El presidente José Mujica dijo que después de la muerte de Hugo Chávez en Venezuela tendrá lugar un proceso similar al que ocurrió en Argentina con el justicialismo.
En diálogo con La República, Mujica dijo que ahora vamos a asistir a un proceso chavista sin Chávez, a una corriente con características singulares, algo parecido al justicialismo en la Argentina, que se va a mantener por mucho tiempo. Y va a ser así porque tiene una gigantesca mística que se expresa de muchas formas.
Para Mujica se pueden discutir los programas o las ideas, pero es muy difícil discutir la mística. No solo tienen razones y hechos concretos que defender, como el enorme progreso social logrado, sino que además hay un pueblo comprometido con esa lucha.
Después de haber asistido al funeral de Chávez en Caracas, Mujica dijo que es cierto que Venezuela tiene dificultades y que algunas la critican, porque si bien logró aumentar el reparto social, productivamente no ha logrado una diversificación, y porque además tiene una baja competitividad a pesar de tener una energía barata. Pero hay que tener en cuenta que la ventaja petrolera siempre existió en Venezuela, dijo, pero no se resolvían los problemas sociales. Le piden magia a este gobierno, pero antes el petróleo iba para cualquier lado menos para el pueblo. En los 60 el ingreso per cápita de Venezuela era similar al de Francia. ¿A dónde fue toda esa plata?, se preguntó Mujica. Este régimen cambió esa realidad, hizo escuelas, viviendas y se preocupó por la salud. Y eso lo expresa hoy la masa, indicó el mandatario.
La URSEC, la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicación, detectó que las telefónicas Claro y Movistar están ofreciendo modalidades de telefonía fija a grandes clientes, lo que excede su permiso y viola el monopolio de Antel.
Según publicó El Observador, el negocio implicaría dos sistemas, el de celulares y otro denominado E1.
El asunto fue debatido el jueves 7 en el directorio del URSEC después de un planteo del representante blanco Gustavo Delgado, que pertenece a Alianza Nacional. Justamente el líder de ese sector, Jorge Larrañaga, adelantó que va a pedir informes y que recorrerá todas las instancias parlamentarias y legales que sean convenientes para que se respete la normativa vigente.
Larrañaga cuestionó a las dos empresas privadas de telefonía.
Pretendo que se cumpla con la ley. Nos parece inaceptable que ya habiendo sucedido el tema de la fibra óptica que estaba siendo extendida sin permiso por estas empresas, resulta que ahora se preste telefonía fija cuando las licencias que le otorgó el Poder Ejecutivo a Claro y a Movistar es exclusivamente para telefonía móvil. Esto se trasunta en una pérdida para el Estado superior a los 30 millones de dólares.
El presidente de la URSEC, Gabriel Lombide, trasladará el planteo a la División de Asuntos Administrativos del organismo y al ministro de Industria, Roberto Kreimermann.
Se estima que serían unas 100.000 la cantidad de líneas celulares que funcionan en el país.
El ministro de Transporte, Enrique Pintado, volvió a cuestionar la aplicación del sistema elegido para la Asociación Público-Privada en Uruguay por las demoras con que se están ejecutando los proyectos.
En una entrevista publicada hoy en La Diaria, Pintada dijo que la ley de PPP, de Participación Público-Privada, tiene muchos organismos intervinientes, lo que retrasa la concreción de las iniciativas.
A lo largo de la historia del Parlamento pusimos tantas cosas para que las conductas no se desviaran, que al final terminamos haciendo que sea ineficiente, porque hay que pasar por tantos controles que al final o terminás no respetando la norma para hacer, o cuando haces, llegas tarde. Y lo que es peor, no evitás los desvíos de conducta, siguió diciendo el ministro de Transporte.
Y luego continuó, en Uruguay parece que hay de por sí una sospecha instalada de que todas las personas tenemos la voluntad de embromar al Estado. Si no cambiamos esa cabeza, va a ser muy difícil. ¿Esto quiere decir que no haya controles? No, pero tiene que haber controles post, indicó. Para Pintado hay que establecer que si el organismo no se expide en tantos días, es aprobación tácita.
El Liceo Jubilar lanzó una campaña de recolección de fondos a efectos de poder hacer frente a su presupuesto estimado en 12 millones de pesos para este año.
En un comunicado difundido este viernes, el Liceo Jubilar recuerda que esa institución de origen católico es desde hace una década el primer centro educativo de gestión privada que imparte clases de nivel secundario en forma gratuita.
Ubicado en la cuenca del Casavalle, ha logrado alcanzar resultados académicos que se destacan claramente a nivel nacional. Por ejemplo, ha reducido al mínimo los índices de repetición y deserción entre sus alumnos, agrega el texto.
A los cursos de ciclo básico asisten alrededor de 200 alumnos que concurren a clases y talleres de lunes a viernes de 8 a 18 y los sábados por la mañana. Además, propone un plan de acompañamiento en el que participan unos 90 exalumnos, de los cuales 70 están becados en instituciones privadas. Por otro lado, el jubilar imparte, en horario nocturno, clases para adultos. El grupo de alumnos que toma estos cursos está integrado fundamentalmente por padres de alumnos del liceo, recuerda el comunicado.
Quien desee colaborar puede hacerlo con tarjeta de crédito llamando al 2222-6291. También puede depositar en la cuenta de Habitat número 33801 o enviar un correo a colaboraciones@liceojubilar.edu.uy.
¿En qué hora estamos?
8:28.
Pasamos al panorama internacional.
En España, el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, recordó hoy a las víctimas de los atentados ocurridos el 11 de marzo de 2004 en Madrid y reafirmó su compromiso con la erradicación del terrorismo.
En esta jornada se conmemora el noveno aniversario de los ataques cometidos por militantes islamistas en varios trenes de Madrid, una acción en la que murieron 191 personas y más de 1.500 resultaron heridas.
En una comparecencia ante la prensa, Rajoy aseguró que seguirá trabajando para terminar con el terrorismo.
Para los que aquella mañana de marzo fueron asesinados por el azote del terror, nuestro recuerdo. Para los familiares, amigos y allegados de todas las víctimas, hoy y siempre, nuestra solidaridad y nuestro afecto. Y como presidente del Gobierno de España, quiero reafirmar el compromiso con la erradicación del terrorismo. La libertad, la democracia e incluso la propia vida tienen enemigos feroces, pero han de saber que nunca podrán vencernos.
Corea del Norte declaró hoy completamente nulo el armisticio que puso fin a la guerra de Corea de 1950 a 1953 y anunció que se está preparando para una guerra inminente contra Corea del Sur y contra Estados Unidos.
Ahora es el momento de la batalla final, publicó hoy en su editorial el Rodong Sinmun, el periódico del régimen, después de declarar inválido el alto el fuego vigente desde hace 6 décadas.
El detonante de esta postura fue el ejercicio militar anual Key Resolve, que las fuerzas de Corea del Sur y Estados Unidos comenzaron a primera hora del día y que se prolongará hasta el próximo jueves 21.
Esta nueva ofensiva verbal es un escalón más en la reciente campaña de amenazas de Corea del Norte, país al que el jueves pasado la ONU le impuso nuevas sanciones económicas y comerciales por su prueba nuclear del 12 de febrero.
El presidente Mujica convocó para hoy a una reunión del gabinete productivo.
El encuentro tendrá lugar en el piso 11 de la Torre Ejecutiva a las 9 de la mañana.
¿Qué van a tratar en esa ocasión?
Bueno, mucho se especulan las informaciones de prensa.
Hay distintas versiones de prensa, vamos a esperar a ver que transcurra la deliberación. Repasamos algunos títulos que ya manejamos temprano en la primera edición de este panorama. El senador Pedro Bordaberry reclamó la renuncia del ministro del Interior Eduardo Bonomi después de que esa cartera confirmara oficialmente que entregó 300 entradas a integrantes de las hinchadas de Peñarol y Nacional para 3 partidos disputados por la selección uruguaya de fútbol en el Estadio Centenario.
Recordemos que el viernes el Ministerio del Interior divulgó un comunicado en el que reconoce que se realizaron gestiones con los referentes de las hinchadas de Peñarol y Nacional para los encuentros de Uruguay con Venezuela, Perú y Ecuador. El texto informa que la entrega de entradas y acreditaciones a las hinchadas posibilitó el ingreso y despliegue en las cabeceras del Estadio Centenario de las banderas gigantes de Uruguay, especialmente confeccionadas a esos efectos.
El ministerio entendió que esta actitud es un compromiso y un gesto de convivencia que contribuía a la erradicación de la violencia en el deporte, según se explica en el comunicado.
Ayer, en la audición partidaria de Vamos Uruguay en Radio Rural, Bordaberry dijo que Bonomi debe renunciar porque está equivocado en su concepción. Esto tiene que ser claro, cambiar al ministro y cambiar el rumbo, afirmó.
Más temprano, ahora en perspectiva, cuando lo entrevistamos, Bordaberry ubicó esta discrepancia con el ministro Bonomi en el contexto de lo que entiende es una política que en general está equivocada en el manejo de la seguridad pública y anticipó, por ejemplo, que esta semana se van a dar a conocer por el Instituto Propuesta de Vamos Uruguay las cifras actualizadas en materia de homicidios, tanto del año 2012 como de lo que va de 2013, y que esos números resultan, decía, particularmente preocupantes.
Un temporal de viento y lluvia afectó los departamentos de Soriano y Durazno entre la noche del sábado y la madrugada del domingo.
Como consecuencia, se volaron techos, cayeron árboles y varias viviendas se inundaron.
El viento también destrozó el galpón de una empresa agropecuaria, tiró la antena de FM Dolores y dañó el techo de la escuela técnica de esa ciudad.
Además, algunas ramas cayeron sobre el cableado eléctrico, por lo que en varias zonas el servicio de electricidad estuvo cortado.